Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a repasar la jornada del fin de semana, principalmente en España, Inglaterra e Italia, donde tuvimos partidos bastante interesantes, clásico en España, derby en Inglaterra y pues otros dos partidos también que podríamos llamarlos clásicos en la Serie A de Italia, entre Inter y Roma, y el otro partido fue el del Napoli contra el Milan. Así que vamos a arrancar yendo hasta España, donde se jugó el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, un clásico bastante temprano que obviamente todavía no define nada en la liga, pero pues siempre un clásico español pues es el clásico más importante del mundo. Y si bien no define todavía, digamos, la liga, porque falta mucho para que acabe la temporada, sí que ha definido ciertas cosas momentáneamente en la parte de arriba de la tabla. Así que vamos a ir hasta España con la jornada que comenzó el día viernes con la victoria del Girona 1-0 frente al Celta de Vigo. Girona que es colíder con el Real Madrid. Si el Real Madrid hubiera empatado con el Barcelona, el Girona hubiera sido líder por lo menos esta fecha. Sin embargo, con la victoria de ambos, pues siguen compartiendo el liderato en España. Al Girona le iba a costar bastante poder vencer al Celta de Vigo. No encontraba el gol, no encontraba la manera. Y recién lo iba a conseguir al minuto 91 el venezolano Yángel Herrera, que iba a poner el único gol del partido al final del partido con el Celta, y estaba saboreando el empate de llevarse un punto contra uno de los líderes de la liga, pues iba a aparecer Yángel Herrera de muy buena temporada, que le da la victoria al Girona, 3 puntos importantes para que siga ahí en la tabla compartiendo liderato con el Real Madrid, y el Celta de Vigo pues que suma otra derrota que lo deja todavía en la zona de descenso compartiendo ese penúltimo lugar con el Granada, y se complica bastante. Ya la temporada pasada el Celta, que había tenido digamos un buen inicio, una buena mitad de temporada, sin embargo al final se terminó cayendo y terminó sufriendo hasta la última fecha para salvarse del descenso. Sin embargo, pues aquí ha comenzado mal y no pintan bien las cosas, sino termina reaccionando. El Granada, pues por su parte, está haciendo una temporada espectacular. Veremos si puede mantener esa regularidad para seguir peleando en los puestos de arriba y por qué no pensar con clasificar a Champions la próxima temporada. Luego tuvimos el sábado la jornada que inició con la victoria como visitante de Las Palmas frente al Almería. El Almería, otro de los equipos que está pues teniendo una temporada desastrosa, incluso es peor que la del Celta, que la del Granada. El Almería que hasta ahora no ha ganado ningún partido. Cada semana lo decimos, pero es que cada semana que pasa un nuevo partido, una nueva derrota para el Almería. Y sobre todo contra rivales directos como Las Palmas, pues no pinta bien la cosa para el equipo de la Almería. Las Palmas iba a poner en ventaja con gol de Munir el Haddadi al minuto 23. Iba a empatar momentáneamente Ramazani, el jugador belga, con un golazo. La verdad, una jugada individual muy buena. Iba a poner el 1-1. Sin embargo, al minuto 94, Cava iba a encontrar el gol para darle la victoria a Las Palmas 2-1 como visitante. Muy importante, y como digo, este era un duelo directo de la Almería contra Las Palmas, que pues hubiera ganado la Almería, hubiera tenido posibilidades de seguir escalando en la tabla, o por lo menos no alejarse de los equipos que están arriba de ellos, que básicamente son los otros 19, pero Las Palmas pues consigue una victoria importante que los alejan de la zona de descenso, que los mantiene ahí en la mitad de la tabla, y la Almería pues que sigue sin ver la luz, sigue en el fondo, y bueno, se le está complicando bastante, pasan las fechas. Cada vez dejamos de estar en las fechas iniciales y nos vamos ya para mitad de temporada, y el Almería pues sigue sin reaccionar. Y Las Palmas, que por lo menos creo que está haciendo bien las cosas con esta victoria importantísima, 3 puntos muy buenos que le permiten al menos estar por buen camino para mantener el objetivo principal, que para ellos será mantener pues la categoría durante esta temporada después de haber estado en segunda división. Bien, luego tuvimos ahora sí el clásico español, Barcelona-Real Madrid, clásico en Montjuïc, en el Estadio Olímpico de Barcelona, recordando pues que el Camp Nou está en remodelación. y pues se veían las caras un Barcelona y un Real Madrid que estaban muy pegados en la tabla. El Barcelona, si hubiera conseguido la victoria, hubiera pasado al Real Madrid, se hubiera quedado a un punto del Girona. Sin embargo, pues el partido iba a tomar otros matices, sobre todo al final. Vamos a repasar las alineaciones del clásico. El Barcelona salió con Ter Stegen en el arco. En la defensa estuvo Araujo como lateral derecho. Lo puso ahí Xavi para poder, pues, digamos, hacerle la marca personal a Vinicius, como ya es costumbre en todos los clásicos. Como centrales estuvieron Christensen e Íñigo Martínez. En el lateral izquierdo estuvo Balde. En la mitad de la cancha estuvieron Gavi, Gundogan y Fermín López. Y en el ataque estuvieron Ferran Torres como falso 9, Joao Félix por la izquierda y Joao Cancelo, que pues dejó el lateral para jugar de extremo derecho este partido. Eso es lo bueno de Cancelo, que es un jugador muy polivalente, que te puede jugar como lateral izquierdo o lateral derecho, y si quieres pues lo puedes dejar más adelante como hizo Xavi en este partido. Por su parte, el Real Madrid salió con su alineación ya clásica, el 4-4-2 con Rombo en el medio del campo. Estuvieron Kepa en el arco, en la defensa Mendy, Alaba, Rüdiger y Carvajal. En la mitad del campo estuvieron Tchouaméni, Bellingham, Toni Kroos y Fede Valverde. Bellingham más como enganche, media punta, y en el ataque Vinicius Junior y Rodrigo Goes. Bueno, el partido empezó con un gol muy temprano, un gol de Gundogan al minuto 6. Es un error de Real Madrid, tanto de no sé si más de Tchouaméni que de Alaba. El caso es que Tchouaméni recibe el balón en el medio campo, quiere tocar hacia atrás pero sin mirar, tal vez quiere jugar de memoria pensando que estaban Alaba, Rüdiger, pero termina pues tocando el balón, termina desestabilizando a la posición de Alaba, que intenta, digamos, también tocar el balón para rechazarlo, para bloquear, pero pues se la termina dejando a Gundogan, que la agarra y queda frente a Kepa, termina definiendo cruzado y pues pone el partido 1-0. El Barcelona se ponía en ventaja muy temprano y después de eso, en el primer tiempo, tuvo un par de ocasiones, tuvo un palo de Fermín también, y el Real Madrid pues no se terminaba de encontrar en el campo. Mendy estuvo no en un nivel muy bueno, sobre todo cuando ya se trata de ataque. El Real Madrid empieza perdiendo y necesita lanzarse, pues Mendy no es precisamente un lateral con muchas dotes para lanzarse a atacar al rival. Kroos tampoco estuvo muy fino, sufrió mucho en el medio campo, y pues en el ataque tanto Vinicius como Rodrigo estuvieron desaparecidos casi todo el partido. Vinicius pues estuvo más preocupado en pelearse, en reclamar faltas, y Rodrigo ya es una constante más allá del gol que le hizo el Sporting Braga, pues no termina apareciendo en los encuentros. Contra el Barcelona tampoco lo hizo, no, apenas se le vio, apenas tocó el balón, creo yo, y bueno, el Madrid prácticamente estuvo sin delanteros todo el partido, y pues quien tenía que salir al rescate era, por supuesto, el mejor jugador de Real Madrid hoy por hoy, que es Jude Bellingham. Bueno, y en el primer tiempo se fue así, con un Barcelona que pudo haber aumentado la ventaja. Estuvo Kepa también, que hizo un par de atajadas, y el Madrid pues que apenas pudo generar, no creó situaciones claras, y bueno, se iban al descanso con un Barcelona. Si bien encontró el gol temprano, luego el trámite del partido fue superior y se podría decir que era una victoria justa. Ya en el segundo tiempo, el Real Madrid intentó salir un poco más, el Barcelona aún así seguía siendo superior, seguía estando mejor en el campo, y pues Ancelotti empieza a tocar el banco y hace unos retoques que al Madrid le vienen bien. Primero lo saca Mendy antes de los 10 minutos del segundo tiempo, perdón, de haber comenzado, mete a Camavinga como lateral izquierdo. El Barcelona, por su parte, mete a Lewandowski. No sé si fue lo más conveniente, porque si bien Lewandowski es un delantero de jerarquía, de mucha experiencia, el hecho de que haya entrenado solo una vez antes del Clásico, pues no sé si le venía bien. Ferran Torres estaba en más ritmo, pero bueno, Xavi decide meter a Lewandowski. No sé si también una idea de tratar de mantener más el resultado, de bueno, meto a Lewandowski que tenga sus minutos, el partido ya lo tengo ganado, y tal vez esa confianza y deseo de defender el 1-0 le terminó costando el final. También el Madrid luego mete a Modric. Como dije, Kroos no estaba bien en el partido y Modric pues le dio un poco más de claridad al Madrid, sobre todo en los últimos metros, cosa que Kroos pues no estaba logrando hacer con sus pases largos. Y bueno, Modric le dio otra vista del campo a Real Madrid, sobre todo en esos últimos metros, mucha más claridad, mucho mejor último pase. Y luego entró Joselu por Rodrigo, que bueno, Joselu ya te da otra posibilidad de jugar balones mucho más altos, mandar centros, de que el aguante. Tuvo por ahí algunas aproximaciones no claras, pero por lo menos tenía más fijados a los centrales del Barcelona, cosa que no habían logrado pues ni Vinicius ni Rodrigo durante todo el partido. Vinicius se quedó ahí casi hasta los últimos minutos. Y bueno, luego de estas entradas iba a llegar el gol del Real Madrid, un gol pues de otro partido. En este momento nada tuvieron que ver los cambios, sino que Bellingham pues la agarró y de fuera del área le metió un tremendo remate, un zapatazo al palo izquierdo de Ter Stegen, que nada pudo hacer. Y pues tremendo golazo del inglés, que sigue estando con la miel en la boca en esta temporada, haciendo todos los goles que puede. Y después de eso ya el Real Madrid reaccionó, digamos, anímicamente y se vio reflejado en el juego. Empezó a meterlo al Barcelona contra su área y de esta manera iba a llegar el segundo gol del partido. La terminan tocando por la derecha Carvajal, Modric, un centro que si bien no logra conectar Joselu en primera instancia, le queda Bellingham, que pues ya es costumbre verlo esta temporada apareciendo como un 9 de área, como si fuera un delantero neto, para encontrar pues todos los balones y meterlos al arco. Esta vez iba a ser no iba a ser la excepción. Y pues Bellingham le daba la victoria 2-1 al Real Madrid, que reaccionó después del empate del inglés. Y bueno, se lleva esta victoria en el Clásico, que le da 3 puntos importantes para seguir compartiendo el liderato con el Girona y alejarse 4 puntos del Barcelona. Y de hecho está el Atlético de Madrid ahí, que tiene un partido menos. Así que un clásico bastante, bastante interesante, bastante entretenido. El Real Madrid reaccionó en los últimos minutos y bueno, una remontada a las que ya nos tiene acostumbrados. Y Bellingham pues MVP otra vez y va por buen camino para convertirse en leyenda del equipo merengue. Y bueno, el Barcelona veremos cómo reacciona, Xavi cómo plantea los demás partidos. Pues tiene que demostrar también que puede reponerse de esto, que ya le remontaron la temporada pasada, de hecho, el Real Madrid en Copa del Rey. Y bueno, esta temporada también le remontan un partido que estaba ganando. Así que veremos cómo reacciona Xavi y Ancelotti, cómo plantea los siguientes partidos, teniendo en cuenta también que Tchouaméni se terminó lesionando y va a estar de baja por lo menos 2 meses. Veremos también qué pasa con Arda Güler, con Ceballos. Bueno, Ceballos estaba lesionado, no sé si volverá para el próximo fin de semana, para el partido contra el Rayo Vallecano. Y por su parte Arda Güler pues lo han estado cuidando y dijeron que en noviembre iba a debutar con el Madrid, así que veremos si ya lo vemos la próxima fecha. Y bien, la jornada seguía en España. Tuvimos un empate del Mallorca 0-0 contra el Getafe, un punto para cada uno. Otro empate entre el Cádiz y el Sevilla, 2-2. Los goles del Cádiz, que se ponía en ventaja en el primer tiempo, iban a llegar por parte de Chris Ramos y de Darwin Machís. Iba a descontar para el Sevilla Lucas Ocampos antes de que acabara el primer tiempo. Y en el segundo pues un golazo de Rakitic para marcar el empate 2-2. Golazo al ángulo, nada que hacer para Ledesma, que pues no puede impedir el gol del Sevilla, que pues se reparte los puntos contra el Cádiz. Los dos estaban con la misma puntuación y después de este partido siguen con el mismo puntaje, ya que pues empataron. Luego tuvimos la victoria del Betis frente a los Osasuna, victoria agónica del equipo de Pellegrini. Al minuto 45+1, en el tiempo de descuento, iba a llegar el primer gol del Betis. William José marcaba el 1-0. En el segundo tiempo iba a llegar el empate de los Osasuna por parte de García, que marcaba al 85 el 1-1. Y cuando parecía que el partido se iba al empate, otra vez iba a llegar un gol del Betis en los tiempos de descuento. Al minuto 94 Isco marcaba el 2-1, asistencia y gol para Isco, que está haciendo pues una muy buena temporada después de haber estado sin equipo durante mucho tiempo. El jugador malagueño le da la victoria al Betis en un partido con goles bastante tardíos, tanto en el primer como en el segundo tiempo, pero pues una victoria muy importante para el Betis contra un rival tan complicado como lo es el Osasuna. Luego tuvimos otro empate, esta vez entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Se iba a poner en ventaja el Rayo con gol de Mumín al minuto 31, iba a empatar Oyarzábal al 41, iba a remontar Oyarzábal con un doblete al minuto 66, esto ya en el segundo tiempo, y el empate iba a llegar otra vez en tiempo de descuento, otro partido agónico. Bebé iba a marcar el 2-2 al minuto 91, y de esta manera el Rayo consigue un punto también muy importante contra una Real Sociedad que está haciendo una muy buena temporada. De hecho, la Real Sociedad solo ha perdido contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid. Luego no ha perdido ningún partido. Y el Rayo, bueno, que sigue luchando ahí por meterse a zona europea, como lo ha hecho en las últimas temporadas. Luego otro empate, esta vez entre el Athletic Club de Bilbao y el Valencia. De Marcos iba a marcar el primer gol del partido en el primer tiempo. El minuto 32 ponía el 1-0. Iba a empatar Fran Pérez al 62, ya en la segunda mitad ponía el 1-1, Hugo Duro iba a marcar el 2-1, y cuando parecía que el Valencia ya había remontado, otra vez un empate con gol agónico. O sea, esta jornada ha sido bastante dramática. Al minuto 97, Berenguer con asistencia de Iñaki Williams iba a poner el partido 2-2, y bueno, empate en San Mamés, se reparten los puntos tanto el Athletic Club de Bilbao como el Valencia. Y el Atlético de Madrid cerró la jornada del domingo venciendo 2-1 al Alavés. Goles de Riquelme y Morata en el primer tiempo que iban a definir el partido. Y el descuento iba a llegar por parte de Ander Guevara al minuto 96. Otro gol también en tiempo de descuento y al final del partido. Pero bueno, ya no iba a servir para nada, solamente para descontar, para decorar el marcador. Y el equipo de Simeone se lleva la victoria. La jornada se cierra el día de hoy con el partido entre el Granada y el Villarreal. Y bueno, con estos resultados, la jornada nos dejó nuevamente a dos líderes, el Real Madrid y el Girona, con 28 puntos, ambos ahí en el primer lugar. Obviamente el Madrid tiene ventaja por el enfrentamiento directo, que por lo menos le ganó el partido al Girona en esta primera vuelta. Veremos cómo va en la segunda, pero en España, recordemos, se define todo por enfrentamiento directo en caso pues hay empate en la tabla. Tercer lugar, el Atlético de Madrid con 25 puntos, pero recordemos que tiene un partido menos contra el Sevilla, esa fecha al inicio de temporada cuando llovió en Madrid y bueno, se tuvo que suspender el partido por mal clima. Mejor dicho, no suspender durante el juego, sino se suspendió antes de que se diera, porque bueno, los pronósticos de clima decían iba a llover, llovió bien fuerte y bueno, no se iba a poder jugar el partido. Así que el Atlético de Madrid tiene ese partido pendiente, que si lo gana se pondría, bueno, en este caso hipotético, tal como va la tabla hoy por hoy, se pondría líder también junto con el Madrid y el Girona, y tendríamos tres líderes en España. Pero bueno, es hipotético porque aún no se juega ese partido Atlético Madrid-Sevilla. Luego tenemos en el cuarto lugar al Barcelona con 24 puntos. La Real Sociedad está en quinto lugar con 19. El Athletic Club de Bilbao tiene 18. Luego sigue el Rayo Vallecano con 17, al igual que el Real Betis. Luego el Valencia tiene 15, Las Palmas tienen 14, el Osasuna 13, Getafe 12, Sevilla y Cádiz tienen 10 puntos, el Villarreal, el Mallorca y el Alavés tienen 9 puntos, y en zona de descenso están el Celta de Vigo y el Granada con 6 puntos, y el Almería, sin ganar todavía ningún partido, tiene tan solo 3 puntos. Y bueno, ahora yéndonos hasta Inglaterra en la Premier League, donde tuvimos el derbi de Manchester esta jornada, que comenzó el día viernes con la victoria 2-1 del Tottenham frente al Crystal Palace. Los goles iban a llegar en el segundo tiempo, autogol de Ward para darle la ventaja al Tottenham, Son iba a marcar el 2-0, y el descuento del Crystal Palace iba a llegar por parte de Ayew. Luego, el día sábado, la jornada arrancaba bastante temprano con el partido entre el Chelsea y el Brentford. El Brentford que se lleva la victoria 2-0 como visitante, y el Chelsea, bueno, que sigue en una dinámica bastante mala, muy irregular, con resultados que no le convienen. De hecho, había agarrado buen ritmo con las victorias frente al Brighton, al Fulham y al Burnley, pero bueno, empató la jornada pasada contra el Arsenal y ahora cae contra el Brentford como local. Los goles también en el segundo tiempo, goles de Pinnock y de Mbeumo, que pues el segundo gol ya es una jugada donde Robert Sánchez se la termina jugando, sale de su arco para ir a cabecear y ver si le podía dar el empate pues al Chelsea, y bueno, el Brentford termina rechazando, y como no había portero que había ido a cabecear al córner, a la portería vacía, se termina yendo, ¿quién fue? Si no me equivoco, Maupay se va yendo por la derecha, y cuando Robert Sánchez lo intenta cortar, bueno, se termina agarrando ahí un sprint, lo deja en el suelo al portero del Chelsea y se la deja en Beaumont, que define con el arco totalmente vacío. Y de esta manera pues el Brentford se lleva 3 puntos importantes y derrota al Chelsea. Luego tuvimos la victoria del Arsenal por 5-0, totalmente superior el Arsenal frente al Sheffield United. Los goles: Nketiah al minuto 28, luego Nketiah al minuto 50, Nketiah al 58, que marcaba pues su hat-trick. Iba a llegar Vieira para marcar el 4-0, y al minuto 96 Tomiyasu ponía el 5-0, y el jugador japonés se lleva esta tremenda goleada del Arsenal frente al Sheffield United. Luego tuvimos la victoria del Bournemouth 2-1 frente al Burnley. El Burnley, si bien se puso en ventaja con gol de Taylor al minuto 11, iba a durar poco porque al 22 Semenyo iba a empatar el partido 1-1, y la remontada llegaba al minuto 76 con gol de Billing, que ponía el 2-1 y le daba pues los 3 puntos al Bournemouth. Luego tuvimos el empate entre el Wolves y el Newcastle. El Newcastle, bueno, que se notó un poco todavía aturdido por la derrota frente al Borussia Dortmund a mitad de semana por Champions, y bueno, tal vez mentalmente todavía tocado por esa derrota como local. Bueno, el Newcastle se iba a poner en ventaja al minuto 22, gol de Wilson, iba a empatar Lemina al minuto 36, Wilson con su doblete antes de terminar el primer tiempo al minuto 45+2 le daba la victoria momentánea al Newcastle. Sin embargo, Juan Hicham iba a empatar el partido al 71 para dejar el marcador en tablas y repartirse los puntos tanto a los Wolves como al Newcastle. Luego el Everton derrotó como visitante al West Ham 1-0, el único gol del partido lo marcó Calvert-Lewin al minuto 51, y 3 puntos muy importantes para el Everton que le permiten alejarse de la zona baja de la tabla, no del todo, pero son 3 puntos como visitante muy importantes, sobre todo contra un equipo que está ahí en mitad de tabla como es el West Ham. Luego tuvimos la victoria de Liverpool 3-0 frente al Nottingham Forest. Diogo Jota al 31, Darwin Núñez al 35 y Mohamed Salah al 77 iban a darle la victoria y goleada al equipo de Jürgen Klopp, que no contó con Luis Díaz en este partido, ya que pues como sabemos sus padres fueron secuestrados en Colombia y bueno, tuvo que ausentarse, y por eso Diogo Jota le dedicó el primer gol a su compañero de equipo. Luego tuvimos el empate entre el Brighton y el Fulham 1-1. Los goles del partido iban a llegar Ferguson al 26, ponía el 1-0, y el empate iba a llegar por parte de Paliña al minuto 65. Reparto de puntos también entre el Brighton y el Fulham, y un Brighton que está en una dinámica negativa, podríamos decir, para lo que fue la temporada pasada y por cómo comenzó. En los últimos 7 partidos ha ganado solo 1, ha empatado 3 y ha perdido 3. Eso incluye también la Europa League que está jugando el equipo inglés. Y veremos pues qué pasa con el Brighton, que está en una dinámica no muy positiva. Sigue ahí en puestos cerca de Europa, pero se va alejando con esta clase de resultados. Luego tuvimos la victoria de Aston Villa 3-1 sobre Luton Town. Los goles iban a llegar por parte de Matt Ginn, de Diaby y el autogol de Lockyer, que le daban la victoria 3-0 a Aston Villa, y el descuento de Luton Town iba a ser un autogol de el Dibu Martínez. 3-1 a favor del cuadro del Aston Villa. Y para cerrar la jornada íbamos a tener obviamente el derbi de Manchester en Old Trafford entre el Manchester United y el Manchester City. Goleada del City, que fue superior durante gran parte del partido, por no decir casi todo el encuentro. El United nunca se le logró acercar en el juego. Por ahí tuvo algunas jugadas aisladas, algunos buenos pases largos para Rashford, para Holland, pero más allá de eso, pues no se le vio a un United que pueda ser competitivo contra un equipo como el City, que estaba pues en otro nivel, ¿no? Los goles iban a llegar al minuto, el primero al 26, un penal donde Højlund termina sujetando a Rodri en un córner, no lo deja avanzar, así que se revisa en el VAR y bueno, el árbitro termina definiendo que es penal. Lo patea Haaland muy bien al palo izquierdo de Onana, muy pegado. Onana se lanza hacia la derecha, igual si se lanzaba hacia la izquierda no sé si lo habría podido atrapar porque el remate estaba muy, muy pegado al palo, imposible para llegar. Así que Haaland le daba el 1-0 al Manchester City. Ya en el segundo tiempo iba a llegar el segundo gol, también de Haaland. Cabezazo, la termina empujando en el arco y marca al 49 el 2-0. Y el tercer gol iba a llegar al minuto 80, gol de Foden, que también recibe un buen centro de Haaland y la termina metiendo pues en el arco de Onana, que estuvo bien. Onana estuvo bastantes atajadas, si no fuera por él el marcador podría haber sido más abultado, pero bueno, nada pudo hacer frente al poderío del Manchester City. Y de esta manera pues el City consigue 3 puntos muy importantes que lo mantienen todavía en la pelea pues ahí arriba, seguramente hasta final de temporada. Porque el líder hoy por hoy es el Tottenham, vamos a repasar la tabla. Tottenham con 26 puntos es líder único, está a 2 puntos de sus más cercanos perseguidores, el Arsenal y el Manchester City, que están con 24 puntos. Luego viene Liverpool con 23, el Aston Villa tiene 22, el Newcastle y el Brighton tienen 17, el Manchester United tiene 15, el West Ham tiene 14, el Brentford tiene 13, el Chelsea tiene 12, al igual que el Wolves, Crystal Palace y Fulham, hay empate cuádruple. Luego está el Everton con 10, el Nottingham Forest con 10, el Bournemouth con 6 puntos y en zona de descenso Luton Town con 5, Burnley con 4 y Sheffield United con tan solo un punto. Y para finalizar el episodio del día de hoy vamos a repasar la Serie A, donde también tuvimos dos partidos muy buenos. Bueno, la jornada arrancó también el día viernes con la victoria del Genoa 1-0 frente a la Salernitana. El sábado Sassuolo empató 1-1 contra el Bolonia, el Torino ganó como visitante 1-0 a Lecce. La Juve consiguió una victoria bastante agónica de 1-0 al minuto 97. Cambiaso le daba el único gol del partido a la Juventus para poner el partido 1-0 y darle los 3 puntos. Luego el Cagliari venció 4-3 al Frosinone en un partidazo con muchos goles y sobre todo estos goles fueron agónicos en los últimos minutos. Les repaso para que vean cómo fue toda esta montaña rusa de emociones en este partido. Sulé iba a poner en ventaja al Frosinone 1-0. Mancosu iba a fallar un penal para el Cagliari al minuto 30. Al 37 Sulé con un doblete ponía el partido 2-0. En el segundo tiempo Bresciani ponía el 3-0 a favor de Frosinone. Parecía partido ya liquidado, salen del descanso y Frosinone marca el tercero, goleada. Sin embargo, iba a llegar a partir del minuto 72 la remontada del Cagliari. Oristanio al 72, Makombu al 76 que ponía el 3-2, Pavoletti empata al 94 y cuando decían, bueno, Cagliari al menos consiguió un punto con una remontada espectacular, eso no iba a ser todo porque el 96 Pavoletti nuevamente iba a marcar para darle la victoria a su equipo y 4-3 vence el Cagliari al Frosinone. Tremendo partidazo. Luego tuvimos el empate 1-1 entre el Monza y el Udinese. Y pues la jornada se iba a cerrar con los dos partidos estelares en Italia. Primero Inter-Roma, un partido donde el Inter tuvo mayores posibilidades, estuvo más claro. De hecho, nada más comenzar el partido, hay un remate de Çalhanoğlu que termina chocando en el palo. Sin embargo, el gol iba a llegar al minuto 81 recién, gol de Turán que marcaba el único gol del partido y le daba la victoria sobre la hora al Inter para que siga líder en la Serie A. Y para cerrar la jornada tuvimos también otro partidazo entre el Napoli y el Milan. Bueno, un partido donde podríamos decir fue un tiempo para cada uno, el primer tiempo para el Milan y el segundo para el Napoli. Los goles del primer tiempo iban a ser para el Milan, como lo mencioné, doblete de Giroud, primero al minuto 22, centro de Pulisic, y Giroud cabecea, se libera bien y cabecea prácticamente solo para marcar el 1-0. Al 31 nuevamente cabezazo de Giroud, al mismo palo, de hecho, al palo derecho de Meret, nuevamente cabecea, se le va bien y marca el segundo gol. Y el Milan pues ya vencía al Napoli 2-0. Sin embargo, en el segundo tiempo iba a llegar el empate del cuadro napolitano. Justamente Politano iba a marcar el 2-1. Un golazo se va por la derecha, termina enganchando y pues remata bien al arco de Mañán, que marca el 2-1. Y Raspadori de tiro libre iba a marcar el empate al minuto 64. Tremendo golazo también del jugador italiano. Y de esta manera pues el Napoli se lleva un punto importante, teniendo en cuenta el contexto del partido. Comenzó perdiendo y lo terminó empatando. Incluso lo pudo ganar con una jugada de Kvaratskhelia por la izquierda, que se va bien, remata, pero Mañán termina atajando con las piernas. Y bien, vamos a repasar la tabla en Italia rápidamente. Inter líder con 25 puntos, luego sigue la Juventus segundo lugar con 23, luego están el Milan con 22, Napoli con 18, Fiorentina con 17, Atalanta con 16, el Bologna con 15, la Roma con 14, la Lazio, el Monza y el Lecce con 13, Frosinone y Torino con 12, Genoa y Sassuolo con 11, Verona con 8, Empoli con 7 y en zona de descenso están el Udinese con 7 también. Bueno, aquí podremos decir que Empoli y el Udinese están en zona de descenso, pero habrá que esperar hasta final de temporada cómo se mueve la tabla. Y aquí en Italia también el enfrentamiento directo es el método de desempate. Y en zona de descenso los dos últimos puestos también, Cagliari con 6 y Salernitana con 4. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden escuchar en las distintas plataformas de podcast. Ahí estamos como Fútbol Mundial, nos pueden buscar de esa manera y nos van a encontrar en Spotify for Podcasters, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y en Podcast Addict. También en Amazon Alexa pueden ahí reproducir podcast. Ahí estamos también como Fútbol Mundial. Y también en YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales, Fútbol Mundial Podcast, en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.